A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Les saludo con muchísimo gusto en una emisión más de Con la Ley en la Mano. Todo el equipo agradecemos como siempre el favor de su escucha y esperamos también como siempre, ya sabe usted, poderle dar el servicio que usted requiere en materia legal y jurídica con las especialidades de los abogados que siempre nos acompañan martes y jueves en este espacio. Mil gracias de antemano, el tiempo que usted tenga disponible para escucharnos y bueno, si quiere participar, ya le estaré diciendo quién es nuestro invitado de esta ocasión, cuál es su especialidad para que en esa experiencia que él tiene, obviamente le pueda dar a usted la guía que requiera para su problemática en particular o la duda que usted pueda tener en materia legal o jurídica. Ya sabe que de repente a veces conoce a uno el caso que del vecino, que del amigo, el hermano, alguien. Y a lo mejor anda uno ahí, como se dicen, caminando almas y decir, oye, escucha en Radio Metrópoli que puedes hacer esto, ¿no? Entonces, de eso se trata, que pueda usted tener la información para que pueda proceder en consecuencia de la manera más óptima. Les saludamos también con mucho gusto todo el equipo. Esta tarde mi compañera Berenice Flores estará atendiendo su comunicación. Ya conoce nuestras líneas telefónicas fijas 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Le pido, como siempre, también sea usted tan gentil de que si nos escribe por WhatsApp o Telegram, revíseme por favor su texto con la puntuación correcta, oportuna, es pregunta, es afirmación, que la idea sea clara para que de esa misma manera, con la oportunidad y con la claridad que usted exponga a su caso, pues asimismo sea la respuesta para no estar tratando de interpretar qué fue lo que quiso decir y a lo mejor nosotros interpretamos algo totalmente diferente al planteamiento que usted nos pone y pues entonces ahí ya no le estamos dando la solución que usted necesita. Mi compañero Gerardo Huerta, ¿cómo estás, Jerry? Allá en el control de audio le saluda y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Y en esta ocasión le damos la bienvenida y de hecho por primera vez a este programa de Con la Ley en la Mano al licenciado Fernando Montes de Oca. Él es abogado corporativo, y litigante en materia civil, mercantil y constitucional. Licenciado, sea usted bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Muchísimas gracias a ti, Mercedes, por recibirme aquí en tu programa. Y saludos a todos de tu audiencia.
Y tal parece que amenaza con llegar por acá el licenciado Damián Campos García.
Eso parece ser.
Le mandamos un saludo si está usted en trayecto, el licenciado Damián Campos García, que como usted ya sabe, él ya tiene bastante tiempo con nosotros, es parte del equipo de abogados de este programa, y el licenciado Campos García es, por cierto, juez de control y juicio oral del primer distrito. Pero para iniciar este programa con el licenciado Montes de Oca, el tema para esta ocasión será el de remates bancarios. ¿Qué es esto de remates bancarios? Así es de que tenemos que hacer pausa, Jerry. Hacemos la pausa para que al regreso, licenciado Montes de Oca, pueda usted entrar en materia.
Con todo gusto.
Vamos entonces al corte. De regreso, ahora sí, para que ponga usted mucha atención, es un tema bastante interesante el que en esta ocasión y por primera vez, y reitero la bienvenida a este espacio, el licenciado Fernando Montes de Oca, abogado corporativo y litigante en materia civil, mercantil y constitucional, con el tema de los remates bancarios. En algunas ocasiones, sí, yo recuerdo, licenciado, que efectivamente ha habido algunos de nuestros radioescuchas que nos preguntan o han preguntado a algunos de los abogados que han estado aquí en este programa qué tan convenientes son o qué tan convenientes participar en un remate bancario. Pero, ¿qué debemos de entender por remate bancario? Creo que hay que empezar por las bases, ¿no?
Por puntualizar ahí, claro que sí.
Exacto.
¿Qué es un remate bancario? Bueno, ese me voy a ir un poquito más hacia atrás para entender de dónde proviene el y cuál es el antecedente del remate bancario. Todo surge a raíz de un crédito mercantil, un contrato de crédito mercantil celebrado entre una institución financiera, la gran generalidad de los casos, y una persona física o moral que solicita un financiamiento para la compra de un bien inmueble, ¿no? Entonces, la institución financiera, después de llevar a cabo los estudios correspondientes para el otorgamiento del crédito, decide otorgar el crédito para la compra del inmueble, cierto monto, a un cierto plazo que se establece, con la tasa de interés que corresponda, y como garantía del cumplimiento y del pago de ese crédito, se constituye una hipoteca. La hipoteca, voy a si me lo permites, a leerlo directamente del código, para que lo tengamos ahí. El contrato de hipoteca, establece el Código Civil del Estado de Jalisco, es un contrato por virtud del cual se constituye un derecho real sobre bienes inmuebles o derechos reales que no se entregan al acreedor para garantizar el cumplimiento de una obligación y su grado de preferencia en el pago. O sea, la institución financiera se va a proteger con el mismo inmueble que se va a adquirir con la utilización del crédito, para que en caso de que no le paguen, entonces poderse cobrar con el inmueble correspondiente. Entonces, esa hipoteca se constituye, tiene unas ciertas formalidades que señala la ley, que tiene que ser en una escritura pública, y tiene que ser inscrito ese gravamen en el registro público de la propiedad.
Entonces, perdón, una pregunta, ¿esa escritura queda en nombre aún del banco o de la persona que solicitó el crédito?
Va a existir, como en la materialidad se lleva a cabo, se hace la escritura de compraventa del inmueble. Yo, Fernando Montes de Oca, le compro a Mercedes Altamirano su casa. El banco comparece a esa escritura diciendo que él va a poner los fondos para comprarla, todo o parte, como suele suceder, no te prestan el 100%, sino una parte, y se constituye la hipoteca en esa misma escritura. Sí va a quedar a mi nombre la casa, pero si vamos al registro público y pedimos un certificado de libertad de gravamen, va a aparecer. La casa está a nombre de Pedro Fernando Montes de Oca y tiene un gravamen que está a favor del banco fulano de tal o la institución fulana de tal, ¿no? Y tiene un gravamen, se constituye una hipoteca con tal escritura, en tal fecha, y está grabado al 100% el inmueble con esa hipoteca. Si yo transmito ese inmueble, se lo vendo a un tercero, la hipoteca sigue a esa compraventa. Siempre va a continuar esa hipoteca, sea quien la compre, hasta que no se termine por cumplimentar, y entonces el beneficiario de ese gravamen otorgue su consentimiento de que se elimine ese gravamen y se levante esa hipoteca. Entonces, hasta ahí vamos. ¿Cómo se genera todo el tema de la hipoteca, ¿no?
Para luego llegar, entiendo, al remate bancario cuando el comprador no le puede seguir pagando al banco.
Ya no le paga. Hay un incumplimiento ahí en el pago del crédito. Y entonces lo que sigue es irse a un juicio. Es un hipotecario, es un juicio civil. Sumario hipotecario es la acción que te señala la ley, que es la adecuada para seguir este tipo de juicios. Es un juicio especial que la ley regula, en donde te dice, por medio de este tipo de juicio y esta acción, vas a ejercitar la garantía para que tú cobres lo que tienes a lo que tienes derecho conforme a tu contrato de crédito, ¿no? El capital más los intereses ordinarios, moratorios, las penalidades que se hayan señalado en el contrato, ¿no? ¿Cuándo llegamos al tema del remate? Hasta que existe ya una sentencia firme, porque después de que tenemos la primera instancia dentro de un juicio, va a existir una segunda instancia, que es el tema de la apelación, y luego quedará todavía el tema del amparo, ¿no? Hasta ahí tendrás una sentencia firme, si es que la contraparte lo recurre, que por lo general así sucede, que es este paréntesis que voy a abrir ahorita. Siempre va a haber pelea de la otra parte, porque estás hablando de la casa en donde vive la persona, y que por alguna situación ya no la pagó, y en la gran generalidad ahí viven, y pues van a tratar de defender su patrimonio, evidentemente, ¿no? Entonces esto se va a ir hasta las últimas etapas y recursos que existe en la ley, pues va a ser un juicio muy largo. primer punto que hay que tener en cuenta y que lo voy a dejar ahí en el tintero para que después lo abordemos ya a mayor profundidad.
Permítame preguntarle, si claro, me permite, sí, licenciado, cuando la gente deja de pagar, a lo mejor la pregunta puede parecer muy obvia, pero ¿es por falta de dinero? A lo mejor quien tiene el crédito cae enfermo. Es decir, ¿cuáles son las circunstancias? O inclusive, quien solicitó el crédito muere. También, o sea, es que me parece que es como distinto, son distintos los escenarios en los que las personas pueden dejar de pagar. Quizás no porque así lo quisieran, sino porque alguna circunstancia se atravesó. Bueno, sé que hay sinvergüenzas que capaz que...
Que siempre los hay.
Que siempre los hay, que a lo mejor no quieren pagar nomás por sus pistolas.
Sí.
No, pero hablando de la gente que de veras quiere pagar y ya no puede por alguna razón.
Son diferentes causales y ahí hay diferentes escenarios que se pueden presentar. ¿Y dónde es el más importante? En el momento en que tú adquieres las personas físicas, para cuando lo adquiere una persona moral no es lo mismo, pero ahorita voy a hablar de una persona física que va y solicita su crédito para comprar su vivienda. Ya de forma obligatoria, y es una cuestión que no es a voluntad del acreditado, sino de forma obligatoria, adquieres unos seguros para el tema de desempleo y para en caso de muerte del acreditado. Entonces, en esas dos causales que pudiera uno caer de impago, en caso de que te quedes sin empleo o mueras, entra el seguro a pagar. Entonces, mientras... si te quedas sin empleo, en el caso del seguro por desempleo, mientras alcance el monto que tienes de cobertura o el plazo que te cubra el seguro, que te diga tienes tanto tiempo para encontrar otro trabajo y yo entro a cubrir tus mensualidades, los va a estar pagando el seguro. Y ya después puedes regresar a seguir pagando y ahí está regularizado. ¿Qué pasa si mueres? ¿No? Que esa creo que es una pregunta... De mucho interés de tus radioescuchas. Entra un seguro de muerte del acreditado. Entonces, la aseguradora cubre el monto del crédito. Y tus deudos, tus heredores, las personas que tengan derecho a tu sucesión, podrán quedarse ya con el inmueble porque pasa a formar parte ya del patrimonio de la sucesión. Porque queda liquidado el crédito a través de ese pago. Y obviamente... las primas de sus seguros las paga el acreditado, ¿no? Entonces, si ustedes voltean a ver si tienen un crédito de este tipo y voltean a ver su estado de cuenta, van a ver que es tal monto por el pago del crédito al capital, tanto por el pago de los intereses y tanto por el pago de las primas de los seguros. Y cada mes se está cubriendo esa parte.
En un momento determinado, si la persona sí paga la casa por completo... ¿Digamos que pierde lo del seguro? ¿O no se le devuelve lo que pagó por el seguro?
No. Esos son como tu seguro de carro.
Ya.
¿Lo usaste o no lo usaste?
Es tu problema.
Ese ya lo pagaste. Oh, okay. Tú estuviste cubierto, no se dio el acontecimiento en donde te iba yo a cubrir. Pues, nada para nadie, ¿no? Ese ya es lo que pasa, es la cobertura.
Nos pone aquí en la mesa, digamos, cuando... se puede resolver, digamos, de manera satisfactoria. Pero cuando no se resuelve de esa manera, entonces, ¿es cuando ya entra el remate bancario?
Es ahí donde empieza el juicio hipotecario.
El juicio hipotecario, ok.
Entonces, inicia con una demanda por parte del banco, ¿sí? En contra del acreditado, alegando el incumplimiento de en la mensualidad o las mensualidades, que por lo general es ya cuando inician un juicio ya lleva varias mensualidades que no ha cumplido, ¿no? Hay el proceso del emplazamiento, que es el llamamiento al juicio a la contraparte para respetar su derecho de audiencia y entonces pueda defenderse en el juicio, que podrá alegar si pagué. Serán las excepciones, se le llama, es la defensa que tú puedes interponer de la otra parte, decir, si pagué, no pagué por tal circunstancia, ¿no? Que puede o no ser suficiente para poderte defender, pero tú puedes alegar las razones que creas convenientes en eso. Se va una cuestión de una etapa juicio, pero La parte importante de este juicio es que desde el momento en que uno que presenta la demanda al banco o a un tercero a quien le hayan vendido los derechos de ese crédito, que suele suceder regularmente, que ya el banco no le interesa iniciar y continuar ese juicio, sino que vende la cartera a terceros. Entonces,
pues, ¿cómo se llaman esos terceros, licenciado?
Les llaman brokers. En la práctica los van a conocer como brokers hipotecarios, brokers inmobiliarios, se llaman de diferentes tipos, ¿no? Y hay otros que se llaman intermediarios, se hacen llamar como intermediarios, en donde dicen yo no he comprado los derechos, no me han cedido los derechos de ese crédito, yo lo único que voy a hacer es voy a contactarte a ti que estás interesada en comprar esos derechos de crédito, te voy a contactar con el banco que los tiene y entonces yo por eso me voy a llevar una comisión. Y hay que tener mucho cuidado. Aquí quiero ser muy muy enfático en el sentido de que hay un número importante de empresas, de gente que se está favoreciendo del interés que tiene la gente en este tipo de inversiones y está llevando a cabo fraudes viles y ruines, ¿no? En donde dicen que hacen esa intermediación, pero ellos te cobran como si ya estuvieran entregándote los derechos del crédito. Uh-huh. Y tú ves el contrato que los hacen firmar y en realidad no le están vendiendo los derechos del crédito. Lo que le están diciendo es, yo te voy a contactar y cuando ellos acepten, pues entonces entregaré yo este dinero menos mi comisión, ¿no?
¿Ellos se refiere al banco?
No, esos intermediarios.
Ajá.
Entonces, el que tiene los derechos es el banco. Uh-huh. Entonces, no sé si quieras que ya entremos ya al tema de la cesión de los derechos de crédito para que
vamos. Sí, licenciado. Tema. Uh-huh. Sí, okay. Sí, por favor.
¿Qué es lo importante cuando van a adquirir? Cuando van a adquirir los, que les digan, oye, te vendo una casa que está en remate bancario, ¿no? Es así como se van a acercar con la gente a ofrecerle este tipo de inversiones. Lo que les van a vender, no les van a vender la casa. Eso hay que tenerlo muy en claro. No te están vendiendo la casa. La casa está dentro de un juicio que todavía tiene que llevar sus etapas, como hablábamos, hasta una sentencia. Luego de la sentencia se tiene que adjudicar a quien tenga los derechos en ese momento. Después de que te lo adjudiques en el juicio, a través de ese remate judicial, te vas a adjudicar esa casa, la vas a escriturar a tu nombre, y después tienes que ver quién está habitando la casa. Que en un, para no ser exagerado, pero en un 95% de los casos, las casas van a estar habitadas por las personas o quienes compraron la casa y ya no pudieron pagarla, o se la rentaron a alguien más, o alguien se metió a la casa, ¿no?
Uh-huh.
También sucede. Entonces, no puedes tú ir a sacar a las personas por propia mano, eso lo prohíbe la ley, entonces tienes que llevar un procedimiento de desocupación de esa casa.
Uf, aparte de querer comprar la casa, tienes que sacar a los que están ahí.
Sí.
O sea, doble bronca, pues.
Sí, puede llegar a ser séptima, octava, novena o décima bronca, ¿no? Porque vas y peleas con uno que está ocupando la casa, después de que llevas el procedimiento y ya logras, y llevas la orden de desalojo, llegas y te topas que ya no está él, sino está otro tercero. Y te saca un contrato de arrendamiento donde dice, pues a mí el dueño me la rentó, y me la rentó por los próximos 10 años.
Que pueden ser recursos legaloides, ¿no?
Totalmente. Quiero entrar a profundidad para no andar dando ideas, ¿va?
No, bueno, a ver, pero es que digo, bueno, pero a ver, yo le preguntaría algo. ¿Podemos llegar a ser tan ingenuos de decir, a ver, yo voy a comprar la casa que Berenice Flores, pues no le pudo pagar al banco?
Vas a comprar los derechos.
Los derechos,
de crédito.
Ok, voy a comprar los derechos de crédito. Pero antes de hacer eso, ¿no será que voy y veo la casa? ¿La veo? ¿Dónde está ubicada? ¿Si hay alguien adentro? ¿Si no hay alguien adentro? me informo o nada más confío en el intermediario o en el broker que me dice, no, aquí te tengo una casa, ¿no? La que no pudo pagar Berenice Flores con el banco, y yo con ojos cerrados, sí, así pasa. ¿Así de ingenuos podemos llegar a ser, licenciado?
Sí, lastimosamente así pasa, y de eso abusa la gente de esa.
Entonces, ojo, esa ojo con lo que están escuchando.
Una inversión de estas, que es de alto riesgo, uh-huh. ¿Sí? Por eso es tan atractiva, y te llegan a ofrecer casas que tienen un valor en el mercado de 15 millones de pesos, uh-huh. Pues esta casa vale 15 millones de pesos, el de enfrente en eso la está vendiendo, uh-huh. Y esta está en un remate bancario y me la están ofreciendo en 6 millones de pesos.
Sí, dices, o ganga, ¿no?
Negociazo, ¿no?
Claro.
Precio de remate, ¿no? Ajá. Como se le llama.
En términos coloquiales, ¿cierto? Precio de remate.
Y de ahí viene, ajá, ¿no? Precio, ajá, de remate. Pero tenemos que tener conciencia, y que tenga conciencia la gente, que te estás metiendo en una inversión de alto riesgo, ¿sí? Que tiene una gran posibilidad de que te salga mal y de que muy probablemente va a ser a muy largo plazo. Y muy largo plazo, estoy hablándote que puede ser un juicio que se puede llevar, si muy bien, 5 años, pero puede estar hablando de 10, 15 años de pleito.
No, de ahí para allá, pues a lo mejor capaz que uno se muere y ya no disfrutó la casa, ya, ¿verdad? Nunca la tuviste.
La van a ver tal vez tus nietos.
Ándale.
Mejor en los casos. Si tuviste suerte o tuviste la precaución de checar que sí te estuvieran vendiendo lo que quisiste comprar.
Claro.
¿No? Porque, como te decía, en una gran mayoría de los casos les venden basura, les venden paja, les venden cosas que no tienen ningún sustento legal ni ningún valor, ¿no? Fraudes. Son tal cual fraudes, ¿sí? Que es lo que están cometiendo. Veo tristemente que con una continuidad bastante severa ya, ¿no?
Vamos a seguir platicando sobre el tema, y me parece, licenciado Montes de Oca, dejar sobre la mesa una especie de ABC de precaución, uh-huh, para quienes quieran entrar a los remates bancarios.
Excelente.
¿Le parece bien?
Bien.
Y bueno, y luego ya iremos con la participación también de nuestra audiencia. Ya conoce nuestras líneas telefónicas, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Nos acompaña el licenciado Fernando Montes de Oca. Él es abogado corporativo y litigante en materia civil, mercantil y constitucional. Así es de que si en ese ámbito de cosas usted tiene alguna duda, alguna inquietud, por favor, comuníquese, es el momento. Ya volvemos. Estamos de regreso con usted para cerrar el tema y posteriormente ir con las preguntas que usted tenga a bien hacernos llegar para el licenciado Fernando Montes de Oca. Le recuerdo que él es abogado corporativo y litigante en materia civil, mercantil y constitucional, y es la primera vez que nos acompaña en este espacio. Ojalá que se quede con buen sabor de boca para que luego quiera venir otra vez, ¿no?
Está encantado.
Y bueno, el tema de esta ocasión es el de los remates bancarios. Ya nos alertó, porque me parece que esa es la palabra idónea, a reserva de su mejor opinión, el licenciado Montes de Oca, de qué es lo que hay que tener en realidad en consideración de cómo se manejan estos escenarios de los remates bancarios, ¿no? Justamente para no caer en el tema del fraude. Pero ya, digamos, si tuviera yo que poner, lo pongo de una manera muy ilustrativa, en la puerta de mi refrigerador, el ABC de no caer en un fraude de remate bancario, ¿qué instrucciones como receta, si es que funciona de esa manera, tenemos que seguir cuando nos sintamos atraídos a ser partícipes de un remate bancario?
Claro que sí. Sí, sí la hay, ¿eh? Sí hay un ABC que se debe de seguir, y que es lo que recomiendo, y es mi principal objetivo de esta plática que tengo contigo. Uh-huh. Poderle dar ese conocimiento a la gente, ese poco conocimiento que pueda yo llegar a tener, para que se protejan, porque pueden llegar a perder su patrimonio, y se me hace sumamente injusto las situaciones que he visto en este sentido, ¿no? Primer punto, identifica la propiedad de la que estés interesado en participar en como inversión. Esto lo pueden checar a través las instituciones financieras en sus páginas de internet. Tienen, yo he visto que muchas de ellas tienen su pestaña de propiedades que están en remates bancarios, o si no, te referirán con las compañías a quienes ellas les han vendido esta cartera de vencida de estos créditos, y entonces te dirán, dirígete con tal empresa y ella tiene los derechos de estos créditos y con ellos te puedes arreglar y negociar en este tipo de casos. Entonces, ubiquen la propiedad en cuál están interesados, cuál es el precio que están pidiendo por ella, por este tipo. Acuérdense siempre de esto, no te están vendiendo la casa. Voy a ser muy incisivo en eso, perdón.
Como debe de ser.
Sí, porque eso es lo que juegan, ¿no? O sea, consentir como que te están vendiendo la casa. Uh-huh. Y nada, lo que estás comprando es esos derechos que tienes para poderte quedar con ella en algún momento. Después hay que verificar la propiedad. Una vez que la identificaste, verifica. Si está ocupada, como bien decías, es importante analizarlo porque va a ser un tema a vencer en algún momento del procedimiento. Y checar en el registro público cuál es su situación. Uh-huh. Ahí en el registro público expide un documento que se llama Certificado de Libertad de Gravamen. Uh-huh. Toda propiedad tiene un folio real, así se le llama, su folio real, que es un número que le identifica a cada una de las propiedades que están en el estado. Voy a hablar ahorita de nuestro estado. Entonces, como es público, cualquiera puede ir y solicitar información de tu casa, Mercedes, ¿no? Uh-huh. Es decir, dame un certificado de libertad de gravamen de la casa que está ubicada en la calle fulano de tal, con número tal, fulano de tal.
Uh-huh. Le pregunto algo también para que quede claro. Cuando hablamos de gravamen, es de que esa casa no se está debiendo absolutamente a nadie. Que el propietario, ya digamos, ha cubierto económicamente todo lo que hubiera tenido que pagar por esa casa. No estamos hablando de si debe el predial, o si debe el agua, o si debe la luz. Eso no entra ahí.
Eso no se va a desprender, ¿no?, de ese certificado.
Okay.
Ese certificado es lo que te va a decir es cuál es la historia del inmueble. Uh-huh. ¿Quién es su propietario? ¿Quién o quiénes son sus copropietarios? ¿En qué porcentaje lo son? Uh-huh. ¿En qué escritura la adquirieron? ¿Qué fecha? ¿Con qué notario? ¿En qué monto? ¿No? Si tiene gravámenes la propiedad, si tiene una hipoteca, si tiene un embargo, está ahorita sujeta a algún procedimiento judicial, también lo puedes ahí anotar. Te va a dar toda la información del inmueble.
Okay.
¿Vale? Entonces, una vez que eso pues te va a dar una radiografía muy casi certera de cuál es la situación del inmueble. Y ahí te va a aparecer, tiene que aparecer, la hipoteca que te dicen que te están vendiendo. Entonces, esa es la forma, sin lugar a dudas, en donde vas a tener certeza de que sí te están vendiendo algo que está real, ¿no?
Okay.
Me están diciendo que me van a vender los derechos de un crédito que se constituyó en una escritura tal con la hipoteca que está grabada de esta empresa. Entonces vas a saber si sí te están vendiendo algo que todavía existe, ¿no? Porque te puedes topar con que sí en algún momento estuvo hipotecada, pero ya después ya no estuvo. Uh-huh. ¿No? Se eliminó la hipoteca porque se cubrió el crédito o sucedió alguna cuestión, entonces ya no está esa hipoteca. O vas a ver que además del gravamen de la hipoteca, después hay otras. Suelen meter gravámenes de tipo laborales, ¿no? De pensiones alimenticias, que es formas en que se protegen las personas que dejaron de pagar los créditos, ¿no? Entonces, que sepas que una vez que tú llegues, vas a tener que también pelear esos juicios que están ahí en
especificados en el gravamen.
En el gravamen.
Uf.
¿Sale? Entonces ya sabes como para que le vayas ahí
calculando el agua a los camotes, como dicen, ¿no?
¿Vale? Ajá. Ok. Importante. Tema de los remates bancarios. Todo es en cash y on front. Aquí no hay financiamientos. Ningún banco te va a dar crédito para comprar una casa en remate bancario. Eso no va a existir, ¿no? Estas son inversiones para gente que tiene los recursos a la mano y que diga, pues le están pidiendo 6 millones de pesos, 2 millones de pesos, los vas a tener que poner en de contado. ¿Okay? No
Esa es la condicionante de los remates.
Sí, sí es lo que te van a pedir en la mayoría de los casos. Es normal, así es funciona el negocio, ¿no? Y repito, nadie les va a prestar dinero para invertir en este tipo de... Digo, hablando de instituciones.
Hablando de instituciones.
¿También? Entonces, una vez que checaron esta situación, revisen el contrato en donde les están cediendo los derechos del crédito. ¿Qué es lo que hay que revisar? Que quien te los esté vendiendo sea el verdadero titular de esos derechos, llámese el banco, y si es un tercero, entonces verificar cuál fue el contrato por medio del cual el banco, la institución financiera, le cedió los derechos a ese tercero. Seguir la cadena, ¿no? Que venga del banco hacia ti como el que va a comprar los derechos, o del banco hacia ese tercero que ahora te está diciendo que te los va a vender. Llámese el broker que platicábamos hace rato, ¿no? Ajá. Porque está sucediendo que les están vendiendo los contratos y les hacen el contrato y les dicen, sí, yo te voy a vender, pero ellos no tienen los derechos.
¿Sí? Ya. Perfecto. ¿Sería todo en ese tema?
Hasta ahí como primer punto, sí. Para iniciar como la primer parte de la película en donde si van a estar interesados de adquirir esto, es lo que tendrían que estar cuidados.
Perfecto. Pues, ¿le parece? Vamos con la participación de nuestra audiencia también, que tienen algunas preguntas.
Claro
que sí. Nos dicen, buenas tardes. Hace tiempo, un familiar le preguntó a un notario muy experimentado si era pertinente comprar una propiedad en remate bancario. El notario le dijo que no le convenía. ¿Qué opina de eso?
Es como si te preguntaran, oye, ¿es conveniente invertir en la bolsa de valores? Al que le ha ido bien te va a decir que sí, que fue el muy buen negocio, ¿no? A la gente que le fue mal y llegó a perder muchísimo dinero te va a decir que es el peor error que ha cometido en su vida, ¿no?
Y es que depende también de quién te asesore, ¿no?
Es que eso es fundamental. Pero siempre que tengan el entendido que tienen el riesgo, ¿no? No vayan a invertir su patrimonio fundamental en esto. Esto es una inversión como para decir, bueno, tengo algo que si lo llego a perder o que lo voy a llegar a recuperar dentro de 10, 15, 20 años, no me afecte en mi estabilidad patrimonial, ¿no?
Nos dicen, soy la señora López. Les comento que hace muchos años me encontré una casa a la venta, pero resultó que era de remate bancario. Era en el tiempo de que los bancos se unieron. Me pidieron un pequeño anticipo como apartado. Eran como 500 pesos en una notaría. Pero nada más, no se arreglaba nada. La casa estaba deshabitada. Pero al final, la notaría, que siempre no resolvió nada, y el anticipo me lo tomaron en cuenta por la casa que yo adquiriera posteriormente. Y así fue. La pregunta es, ¿no me hubiera convenido esa casa, verdad, por los problemas que tienen? Bueno.
No sé. Puede ser que sí. Puede ser que sí. O sea, ha habido gente que se ha hecho de propiedades de muy alto valor con un precio ínfimo, ¿no?
Nos dicen, eso que menciona desgraciadamente pasa, dar dinero sin tener certeza, y estafan a la pobre gente, ocurre todos los días, señala Paz González.
Sí, Paz.
Anónimo, saludos al invitado. Una pregunta, ¿qué requisitos debe tener el inmueble para hipotecarlo? ¿Y cómo saber si lo que te da el banco es lo justo? Primera pregunta.
Ella se refiere, yo creo que más bien a un tema de, o sea, si tú vas a solicitar el crédito y vas a hipotecar una casa que ya es de tu propiedad, ¿no? Creo que es lo que ella está refiriéndose, ¿entiendo?
Pues ahora sí que se lo leí tal cual me lo escribió.
Bueno, vamos a suponer en esa cuestión que ella más bien está refiriendo a que ella quiere pedir un crédito y va a dar en garantía su casa para de ese crédito. ¿Cuál es lo justo? Se va a hacer un avalúo. El banco va a mandar a hacer un avalúo de la casa, y en base al valor que arroje ese avalúo, entonces va a determinar cuál es el monto que va a otorgar como crédito. Justo, la verdad es que nunca va a parecer justo, porque el banco se va a proteger. Generalmente estamos hablando de un 3-1, ¿no? Entonces no va a parecer muy justo por esa situación.
La segunda pregunta de esta misma persona dice, ¿se puede hipotecar con adeudo? Dice, dice así es, yo quiero hipotecar una casa. Bueno, ¿se puede hipotecar con adeudo?
Sí, es una hipoteca que se le llama en segundo lugar. Va a ser muy complicado que una institución te otorgue un crédito cuando ya está en segundo lugar su garantía. Esto quiere decir que primero se cobra la hipoteca que está en primer lugar, y si restara algo, podría cobrarse el que está en segundo lugar. Entonces, no es muy atractivo para las instituciones financieras.
Bienvenido, licenciado Montes de Oca. ¿Se puede confiar en un broker bancario? Excelente tema, gracias, le dice la señora Vega.
Sí se puede confiar. Sí hay brokers que son institucionales, pero sí tienen que tener mucho cuidado de con quién están tratando.
Hay más preguntas de nuestra audiencia, pero tenemos que hacer la última pausa comercial y ya estamos de vuelta con usted. Hay más participación de usted, más preguntas para el licenciado Fernando Montes de Oca, abogado corporativo y litigante en materia civil, mercantil y constitucional. Mari Pérez le pregunta, abogado, dice, nosotros estamos en un juicio en Agualulco de mis papás que dejaron una casa y un terreno y todavía no termina el juicio. Y mi hermana tiene un papel en donde le donan la casa y el terreno y no se quiere salir de la casa. Pero el juicio no termina. ¿Qué procede ahí? Mi mamá le dona la casa y el terreno, pero queremos que sea para todos los hermanos.
Bueno, aquí es un tema en donde van a tener que, en el juicio se va a determinar la validez y los efectos que tenga ese documento que alega su hermana, que donde les donaron la casa a su mamá, ¿no? Hay que ver si la propiedad era de su mamá y tenía el derecho para podérsela donar, ¿no? Primer punto. Tal vez ella no era la titular y entonces ese contrato pues no tiene un efecto porque no dispuso del bien quien era el propietario. Hay que ver si son las firmas del propietario del inmueble. Es importante verificarlas si son o no son, si hubo la voluntad de donarla. Y después se puede atacar el tema de la formalidad que requiere la ley para las donaciones.
Catalina dice, licenciado, ¿dónde queda el registro público de la propiedad? ¿Con el puro domicilio de la finca se sabe a qué nombre está esa finca o cómo se puede saber?
El registro público de la propiedad aquí en Guadalajara, porque hay diferentes oficinas del registro público. La dividen por demarcaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay uno que está en Guadalajara, que se ocupa de Guadalajara, Zapopan, Tonalá, pues, Tlaquepaque, algunos otros municipios. Hay otro en Chapala, habrá otro en, no sé, les voy a decir algo, pero no sé si hay otro en Mascota, diferentes localidades, y ellos se ocupan de diferentes demarcaciones de inmuebles. En Guadalajara está enfrente del CONADE, ahí
sí,
en una avenida Alcalde.
Avenida Alcalde, exactamente.
Ahí se encuentra el registro público de la propiedad de aquí de Guadalajara y se hace una solicitud en donde se establece el domicilio del inmueble. Con eso se paga un certificado de libertad de gravamen, $500. Incluso ya se puede hacer en línea. Está maravilloso, lo puedes ya solicitar en línea y en cuestión a veces de horas te llega el certificado de libertad de gravamen.
Dice, buenas tardes, soy Carmen Rodríguez. Sé que no es el tema, pero ¿me podrían orientar? Tengo una casa de Infonavit y se metió gente a mi casa que estaba sola. He ido, pero nunca los encuentro. ¿Qué debo hacer para que se salgan?
Eso tiene que ir por medio de una denuncia ante la fiscalía. Esa cuestión ya implica un delito y por medio de la fiscalía es como tiene que atenderlo.
Tengo un crédito hipotecario con Fovisste y lo dejé de pagar por falta de empleo. Ya cuando tuve la intención de pago, acudí de nuevo a Fovisste, mismo que me comentó que el crédito ya lo tenía un despacho, y me proporcionaron a dónde acudir para llegar a un arreglo. A donde me dirigí y resultó ser una casa habitación y desconocen al despacho, negándose a proporcionar más información. ¿Qué procede ahora? Es lo que le pregunta Luis Mora.
Ahí sí, Luis, suele suceder esa cuestión en donde les venden la cartera a algunos despachos, empresas, y al tiempo pues esas empresas ya no fueron rentables y desaparecen, y entonces ya no se sabe quién se quedó con esos derechos.
O sea que ya perdió toda posibilidad de hacer algo.
Habría que yo creo que se tendría que llevar ahí un procedimiento para efectos de que se les llame a quien tenga los derechos de ese crédito, y si no, entonces se pudiera proceder para quedarse. Habría que estudiar ahí el caso, a ver cómo hacerle para poder darle la vuelta a esa cuestión en donde ya no encuentras al titular de los derechos.
¿Cuál es la vía para comprar un remate bancario directamente al banco?
Por medio de las páginas de internet, ahí tienen los datos de dónde se tienen que comunicar para poder ver las situaciones de adquisición de derechos.
Claudia Gómez, ¿cómo proceder con una herencia dativa? ¿Quién se puede heredar o a quién se puede heredar en esa forma, o puede ser entre hermanas?
No sé a qué se quiere referir con herencia dativa. La forma de hacer una sucesión, de transmitir tus bienes después de tu muerte, pues es a través del testamento, ¿no? Y ahí se determina a quién o a quiénes vas a querer heredar tus bienes muebles, inmuebles, derechos que tengas, ¿no? En general.
No sé si quiso decir donación, pero eso no se maneja como herencia.
No.
Eso es diferente.
Una herencia y una donación es totalmente... La donación es inter vivos, y la herencia es solamente entre un de cuyos y sus herederos.
Exactamente. No sé si eso quiso decir, Claudia. Yo nada más lo pongo en la mesa. Si quiere volvernos a llamar para especificar, se lo agradeceremos. Dicen, soy el licenciado Jesús de la Torre. Soy abogado y asesor en bienes raíces. Su invitado tiene toda la razón. La compra de inmuebles en los llamados remates bancarios no es para advenedizos. Yo agregaría a sus comentarios lo siguiente. 1. Siempre asesorarse de un abogado. 2. No dejarse llevar por la emoción. Muchas ofertas son tan atractivas, si lo pone entre comillas, que por sí misma se advierte que son fraude. Y 3. Siempre recurran a la fuente, es decir, al banco o institución del cual se desprende la propiedad. Como dice su invitado, sigan la huella del inmueble. Saludos por el excelente invitado y tan buen programa. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, y tiene toda la razón.
Y déjeme ver si tengo por aquí ya no tengo en Telegram, pero acá nos llega una llamada más. Gracias, Bere. Marta González dice, yo tengo dos casas. La primera la compramos mi esposo con crédito conyugal. O sea, ella y su esposo. Okay. La primera la compramos mi esposo y yo con crédito conyugal de Infonavit. Uh-huh. Esa casa ya está pagada. A mis hijos yo se las estoy poniendo como herencia en mi testamento. Mi esposo y yo aparecemos en la escritura de la casa. Si fallezco, ¿qué tienen que hacer mis hijos? Es la primera pregunta.
Creo que aquí su preocupación es de qué pasa con el otro 50% que está a nombre de su esposo, ¿no? Para que sus hijos adquieran el 100% de la propiedad, tendrá que en su testamento ella legarles el 50% que le corresponde de la casa, y su esposo o el padre de los hijos el otro 50%, para que entonces ellos puedan adquirir el 100% de la propiedad. Si no, tendrán solamente el 50% de su mamá, y el 50% de su papá pues quedará a nombre de sus sucesores o de sus legítimos beneficiarios, en caso de que muera sin testamento el papá.
La segunda pregunta, mi esposo compró otra casa con crédito hipotecario. Se pagó a la hora del fallecimiento de mi esposo. Yo aparezco como beneficiaria. Me dicen que yo no soy la dueña. Ya se hizo juicio testamentario y ya soy la dueña. ¿Qué tengo que hacer yo para que quede a nombre de mis hijos, o qué tienen que hacer ellos?
Si ya por medio del juicio ya hay una escritura en donde ahora ella es la propietaria del inmueble, en virtud de que era la sucesora de su esposo, lo único que tendrá que hacer para que estén a nombre de sus hijos sea legárselas en el testamento, si es que quiere que ellos sean los propietarios hasta el momento de que ella falte, o si lo quiere que sea en este momento a través de una donación.
Perfecto, bueno, ya no tengo más participación, nos queda 2 minutos y medio aproximadamente. Licenciado, no sé si quiere hacer alguna recapitulación sobre el tema del día de hoy o de alguno de los puntos de lo que la audiencia le ha consultado, por favor.
Pues primero que nada, agradecerte nuevamente, Mercedes, el espacio, y hacer hincapié en eso de que tengan cuidado en la asesoría de unos abogados. Sé que no es luego muy deseoso por el tema de que encarece la operación, decirles que lo voy a tener que ir con un abogado y me va a cobrar su asesoría, una cuestión de estas, lo vale la pena totalmente, porque son cantidades importantes que la gente está poniendo en este tipo de inversiones. Entonces, que alguien con un ojo legal revise los documentos es una cuestión básica que yo recomiendo ampliamente.
Pues mire, no es el único que lo hace, los diferentes abogados que participan amable y gentilmente en este espacio con la ley en la mano lo refieren, porque luego sale más caro el caldo que las albóndigas, como se dice. Dicen, ay, ¿para qué le pregunto a un abogado? Total, si aquí me están diciendo que esto es así. Y usted no sabe si está siendo víctima de un fraude, porque usted no conoce las leyes, porque no entiende cómo se dan los procedimientos, lo ven a uno incauto, emocionado, como bien decía por acá el abogado de la Torre también. Y entonces ya, como dicen, nos vieron la cara. Uh-huh. Entonces, para que lo barato no le vaya a salir caro, en realidad, qué mejor que acercarse con los expertos. Esto es igual que cuando uno tiene alguna situación de salud. A ver, con una aspirinita no se te va a quitar algo que pueda ser más grave. Vas con el médico especialista. Lo mismo es con los abogados. Parece que con los abogados les regateamos esa parte, porque si yo estoy mal de los ojos, voy con el oftalmólogo inmediatamente. Si estoy mal del estómago, voy con el gastro. No ando regateando esa parte. Y en términos legales es exactamente lo mismo. Acuda usted con un experto, con un abogado, que hay muchos serios y muy buenos, para que precisamente de acuerdo a su situación le puedan asesorar. Pues yo le agradezco infinitamente, licenciado.
Es un placer.
Al contrario, muchas gracias. Y gracias a usted también por el favor de su escucha. Hoy con nosotros el licenciado Fernando Montes de Oca, abogado corporativo y litigante en materia civil, mercantil y constitucional. Y nos vamos. Se acabó el tiempo. Que tenga usted una muy buena tarde. Hasta el próximo jueves, donde tendremos otro programa de Con la Ley en la Mano. Muy buenas tardes.